Muy buenos días, amigos. Hoy les proponemos compartir con nosotros el comienzo del ciclo referido a la ciudad de Madrid en la serie Las ciudades y su música. Luego, como es habitual, también sobre el final de nuestro espacio de hoy habrá música popular elegida. Pero antes, nuestro amigo Eduardo se preocupará para que este intento nuestro llegue a ustedes sin problemas ni obstáculos. En el año 939 de nuestra era, Ramiro II de León, de la ciudad de la región de León, toma la ciudad de Makerit, entonces en poder de los árabes. Con el tiempo, este Makerit convierte en Madrid, cuya posesión cristiana no se consolida hasta que Alfonso VI de Castilla la captura nuevamente de los árabes en el año 1083. A partir de ese momento ya Madrid queda incorporada definitivamente al dominio cristiano. Durante la Edad Media la ciudad no alcanza importancia, tanto que las famosas cantigas de Alfonso el Sabio del siglo XIII se escuchan mucho más en Cádiz. Las cifras son elocuentes, 22 de ellas en la ciudad andaluza contra 13 en Madrid. Pero quizá podamos comenzar con alguna de estas cantigas que sonaron en Madrid hace siglos en honor de la Virgen María. Vamos a escuchar la cantiga 181. Como todos sabemos, esta cantiga está escrita en lengua gallega. Son un aporte formidable de inserción de lo trovadoresco popular en honor de la Virgen. Pero que sella a gente es lo que vamos a escuchar ahora por el conjunto Escola Cantorum Basiliensis, instrumentos de época, que suenan así.
Muy grande.
Esto explica cómo hasta los propios infieles son ayudados por la Virgen María cuando se recurre a ellos. El rey de Marruecos pide su ayuda para derrotar a sus enemigos y aliándose con los cristianos lo logra. Eso es lo que explica el texto que estamos escuchando.
Abrita os seus inimigos.
Hemos escuchado la cantiga número 181 de la serie de cantigas de Santa María de Afonso el Sabio, en versión de la Escola Cantoro Basiliensis, dirigida por el maestro Thomas Binkley. Es una grabación que cuenta con instrumentos de época, algunos muy difíciles de definir, como el shomb, que es una especie de oboe primitivo, rebel, liras, flautas dulces, en fin, instrumentos muy de siglo XIII-XIV que esta gente maneja para darle total fidelidad a la interpretación. Enseguida regresamos, amigos, ahora con más música. La música de iglesia comienza en Madrid no en una catedral, sino en la Capilla Real, que hasta 1634 se dividía en dos secciones, la flamenca y la española. La española era básicamente instrumental. Otras instituciones acompañaban a la capilla en sus funciones, los conventos de las Descalzas Reales y las monjas agustinas. En las Descalzas Reales fue maestro desde 1587 hasta su muerte en 1603 Tomás Luis de Victoria, que está considerada junto con Palestrina la cumbre del arte polifónico. Victoria tenía 38 años cuando se instala en Madrid y allí publica el Oficio de Difuntos, que es la tercera partitura vocal impresa en la ciudad. Vamos a escuchar un par de fragmentos del Oficio de Responso de Tinieblas, composición que Victoria escribe para Semana Santa y que muestra en todo su esplendor la capacidad polifónica de este maestro que, como decimos, encarna la coronación de la forma. El fragmento 7, Tanquam ad latronem, y el 8, Tenebre facti sum. Alude naturalmente a la Semana Santa, se hicieron las tinieblas cuando muere Jesús. Son dos fragmentos de las responsorias de tinieblas, pro canción antigua de Londres, con Bruno Turner como director. Lo escuchamos ya.
Amen.
Segundo tramo, Tenebre Factes 1. Como ustedes observan, se trata de canto vocal puro, polifonía, las voces en contrapunto permanente, no hay soporte instrumental ninguno, solamente coro, voces. Que además son voces solistas, es un conjunto muy reducido, un cantante para cada cuerda. De nuevo es una versión prácticamente camerística de la polifonía y no por coros. Hemos escuchado de Tomás Luis de Victoria, Responso de Tinieblas, dos fragmentos, por el conjunto Pro Canción Antica, dirigido por el maestro Bruno Turner. Enseguida regresamos, amigos, con más música. La música operística en Madrid está asociada a los grandes dramaturgos y poetas, como Lope de Vega y Calderón. En 1629, por ejemplo, sube en el Coliseo del Buen Retiro, La Selva sin Amor de Lope, con música del florentino Cosimo Lotti, que fue traído a España por Felipe IV. Con Fernando VI y su esposa María Bárbara llega a Madrid Domenico Scarlatti, que era el ejecutante de clave de la reina. Allí funciona de ese modo. Este hijo de Alessandro Scarlatti, famosísimo por sonatas para clave, sonatas para clave que hoy vamos a escuchar una versión memorable, histórica. El gran pianista rumano Dino Lipati Muy próxima a su muerte, los amigos le llevan de regalo su pequeño Steinway, y allí, en los últimos momentos de su vida, toca un programa que está grabado en un CD, del cual forma parte estas dos sonatas de Scarlatti, que Dino Lipati, pianista memorable, con una carrera muy corta porque la leucemia le mató muy joven, nos deja oír estas dos sonatas de Scarlatti de esta manera. Maravilloso pianista que recrea el sonido del clave desde el piano. Thank you. dos sonatas de Scarlatti por Dino Lipati, grabadas en el año 1950, en julio. En diciembre de ese año fallecía Dino Lipati, víctima de la leucemia. Pero yo no quiero, amigos, aunque violentemos por un instante el ciclo, dejar de escuchar con ustedes la transcripción que hizo Mira Hess en un coral de Bach, Jesús, Alegría, Misericordias Humanas, que toca así Dino Lipati en esa grabación que es la última que hizo en vida. Escuchado por Dino Lipati el coral Jesús, que mi alegría permanezca, que mi alegría dure, de la cantata Jesús, Alegría de Ansias Humanas, una grabación del año 1950, hecha poco tiempo antes de que muriera el propio pianista, como decimos, víctima de leucemia. Y bien, amigos, vamos ahora, dentro de unos instantes, a la música popular. Amigos, hoy traemos a Siempre Vivas la orquesta de Osvaldo Pugliese, quizá uno de los mejores, si no el mejor sonido de tango de toda la historia de la música, la orquesta de Osvaldo Pugliese. Vamos a escuchar un tema clásico, Canario en París. Es una grabación puramente instrumental que permite a la orquesta lucirse en toda la calidad de sus intérpretes, que eran muchos y buenos. La cuerda de bandoneones, las variaciones finales, todo va a ser maravillosamente bueno. Canario en París, por Osvaldo Pugliese. Escuchado por la orquesta Osvaldo Pugliese, Canario en París. Y bien, amigos, de este modo cerramos nuestro encuentro de hoy con esta joya de Siempre Vivas, tango de altísimo nivel, y confiemos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo este programa como para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo a partir de las 11:30 en un programa semejante, siempre por Radio El Espectador. Será hasta el domingo que viene, amigos.